Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. ¿Cómo habéis pasado los días de vacaciones? Seas religiosa, atea, agnóstica, los días de descanso siempre nos vienen estupendamente. Bueno, de hecho, yo creo que debería ser un derecho laboral el poder disfrutar de más vacaciones. Nuestra mente y nuestro cuerpo, yo creo que nos lo agradecerían bastante. Gracias de nuevo por estar al otro lado de las ondas, escuchándonos. Y esperamos no defraudaros y seguir dando pie a la reflexión. Ya sabéis que somos unas personas muy reivindicativas y que nos gusta ahí chincharos un poco. De nuevo saludamos a nuestras compañeras y compañeros de Radio El Candil de Leganés. Gracias por seguirnos en nuestras andanzas moradas y radiofónicas. ¿Qué tal, Alfonso?
Pues muy bien, Raquel. Estoy bastante bien. Hoy no vengo en plan abuelo cebolleta.
Bueno, creo que Miguel y yo tendríamos ahí alguna cosa que decir.
No, pero yo creo que no, la verdad que, pues hombre, la verdad es que estoy muy, muy bien, ¿no? Con ganas de cogerme estos 3 días, desconectar, ya que en Guijuelo no es festivo, es el lunes de agua y quiero disfrutarlo con mi hijo como se merece, ¿no? Y voy a desconectar, pero de todo. Y de todo está bien.
Bueno, a lo mejor luego podemos contar el porqué del lunes de aguas, pero antes de dar paso a nuestra primera canción, hay que recordar de nuevo que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono para que nos mandéis mensajes por WhatsApp con sugerencias de canciones que puedan encajar en la temática de este programa, así como temas que consideréis que son necesarios abordar. También tenéis a vuestra disposición el número de teléfono por si queréis preguntarnos algo, hacer algún comentario, comentarnos algo que os inquiete. Y el número de teléfono es el 622-727645. 622-727645. Y bueno, Miguel, ya vamos a ir a por nuestra primera canción de este mes de abril, no es de Celtas Cortos. Escuchamos La cabaña del árbol, interpretada por Anchor.
Ya hemos vuelto a hacerlo. Y tú no. Como un niño que se aísla de la vida, he construido una cabaña donde no existen las lágrimas. Aquí la abuela no se ha ido todavía, las flores se le dan en mano, no frente a una lápida. Aquí la llama del amor aún sigue viva, aquí no me dejaste y me obligaste a pasar página. Aquí mamá no llora haciendo la comida, ni papá pasa 1000 horas encerrado en una fábrica. Aquí no entraron los matones de clase ni me pegaron, aquí soñé que hacíamos las paces y jugábamos a ser rapaces, porque hasta que abres las alas todos juzgan lo que haces. Aquí puedes volar, hablar cuando te nace, porque aquí sí se valora cuando un corazón se abre, porque da igual pequeño o grande. Aquí cuando cambié no me dijiste que era demasiado tarde. Aquí mi abuelo sí me reconoce y cuando voy a verlo no hace esfuerzos para recordar mi nombre. Aquí se acuerda de mi cumpleaños y nos lleva todos juntos a comer como hacían antaño. Aquí mi amigo no ha cambiado de ciudad y los sueños se mantienen a pesar de la edad. Aquí me aíslo de este mundo frío como el mármol. Bienvenidos a mi cabaña en el árbol. Dime por qué debería salir de estas 4 paredes que hice yo mismo con ganas de huir. Y dime por qué debería salir de estas 4 paredes que hacen que pinte este cielo. Supongo que aquí todo es de mentira, pero se ve tan real desde aquí arriba. Aquí me escondo yo y mi fantasía. Aquí mis padres no perdieron por la crisis la casa donde vivían. Aquí todos tienen la suerte a su alcance. Aquí mi tía sí que se salvó del cáncer. Aquí no hay muebles, solo aire. Aquí no hay armarios porque no se juzga a nadie por amar a nadie. Aquí no duerme el enemigo ni mi amigo. Se mató ese día con la moto que compró conmigo. Aquí lo que alguien promete lo cumple y no tienes que subirte encima de nadie para ir a la cumbre. Aquí no cubren de mierda los mares ni hay animales en centros de ayuda buscando hogares. Aquí no hay seres ilegales, hay personas buscando un futuro lejos de su zona como iguales. Aquí un regalo es una carta, no un diamante, un abrazo a tiempo cuando está roto en mil partes. Aquí no hay cielo ni infierno para juzgarte porque ya te juzgas tú cuando te tienes delante. Aquí no hay cruces ni luces que se apagan, aquí sí que me devolviste las llamadas. Aquí hay un hueco si quieres estar a salvo. Bienvenidos a mi cabaña en el árbol.
Y dime por qué deberías salir de estas cuatro paredes que hice yo mismo con ganas de huir. Y dime por qué deberías salir de estas cuatro paredes que hacen que pinte este cielo tan gris. En la cima de mi mente hice mi lugar, con ese color tan ocre y ese olor a hogar. Recordaba cada instante de felicidad, momentos en los que todos es tan duro ver lo que hacemos. Sacrificamos algo a lo que pertenecemos, mentimos de más a quien echamos de menos. Pasamos de ser humano a ser veneno, ey. He creado estas cuatro paredes, aquí dentro el amor no duele, la esperanza tampoco se muere. Te das cuenta quién realmente eres. He creado estas cuatro paredes donde encuentro mis superpoderes. Sentir que el tiempo ya no se mueve, todo se detiene a mi alrededor. Una na 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 na.
Pues justo esta semana decidí escribir, hablar en este espacio, en este resumen de noticias, sobre la violencia vicaria, sin centrarme en otros asuntos que puedan resultar de interés, que puedan haber acontecido y que sean pues objeto de este programa. Y justo pienso en esto y el miércoles me levanto bien temprano con la noticia de un nuevo asesinato de un menor. Del término violencia vicaria se habla desde hace relativamente poco tiempo. Ya con la reforma de las leyes relacionadas con la infancia y la juventud se incluyeron a las y los menores como víctimas directas de la violencia de género, recogiéndose desde el 2015 en nuestra Ley Orgánica 1/2004. La psicóloga Sofía Bácaro, en 2012, definió la violencia vicaria como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interposita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos y a las hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. La violencia vicaria tiene unos signos y estos se recogen en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y nos dice, entre otros, que puede ser utilizar a tus hijas e hijos para hacerte daño, amenazar con quitártelos, amenazar con matarlos, te dice que te dará donde más te duele, interrumpir los tratamientos médicos de tus hijas e hijos cuando están con él, utilizar los momentos de la recogida y retorno del régimen de visitas para insultar a la mujer, amenazarla o humillarla, hablar mal de la mujer y de su familia en presencia de ellas y ellos. Estos son un ejemplo de esos signos de la violencia vicaria. En lo que va de 2024, 5 han sido las y los menores asesinadas y asesinados por su padre, 2 en Andalucía y 3 en Cataluña. Desde el 2013, 55 son las menores y los menores que han sido asesinados y asesinadas por culpa de la violencia machista. Esto es algo que nos remueve muchísimo las entrañas, porque no somos capaces de entender cómo un padre puede hacer daño a sus hijas e hijos, aunque sea para seguir maltratando a la madre. Si tienes un poco de humanidad y de sentimientos, es algo que es imposible de comprender, por mucho que seas una profesional o que puedas tener la sangre y la cabeza fría para analizar esta situación desde distintas perspectivas. Nadie, absolutamente nadie, debe disponer de la vida de otra persona. Nada justifica el hecho de acabar con la vida de otra persona de forma unilateral. Nadie entiende cómo un padre, en este caso, es capaz de tener la sangre fría de asesinar a su hija o a su hijo. Y quien lo justifique o lo entienda, para mí no tiene corazón y no es un ser humano. Y aparte, habrá gente, como siempre sucede, que diga, pero ¿y las madres que asesinan a sus hijos y a sus hijas? Venga, vale, ahí tienes la puerta, nos vemos en otro momento. Pero para poner el punto positivo a esta noticia y mostrar que hay esperanza, quiero compartir otra noticia que salió también el jueves 28 de marzo de madrugada, en la que nos decía que un niño de 12 años había avisado a la policía de Palma de Mallorca porque su madre estaba siendo agredida por su padrastro. La madre y el niño habían concretado una señal que alertaría de que la madre estaba viviendo una situación de peligro. Y tal como relata el diario Última Hora, tenía una señal aprendida si la madre estaba en apuros. Si la mujer la hacía, el niño de 12 años tenía que coger el teléfono de casa, encerrarse en su habitación y llamar al 091. Y así lo hizo la madrugada del pasado jueves 28 de marzo. La Policía Nacional detuvo minutos después en Palma de Mallorca a un hombre acusado de un presunto delito de violencia de género por agredir a su pareja sentimental en el domicilio familiar. El suceso, según señalan fuentes judiciales, tuvo lugar sobre las 2 del pasado jueves, en plena Semana Santa. La sala del 091 recibió una llamada de un menor de edad que relataba que su madre estaba siendo agredida por su padrastro en la vivienda en la que residían. Él estaba escondido junto a su hermana de 5 años e hija del arrestado en una de las estancias del inmueble. El ruido durante la agresión les había despertado y los agentes consiguieron mantenerlo al teléfono hasta la llegada de los policías a la vivienda, que estaba ubicada en un barrio de Palma. Un día antes, el miércoles 27 de mayo, otro menor ayudó a su madre que estaba sufriendo una agresión. Este menor, en Lugo, en esta ocasión, fue capaz de grabar con el móvil la agresión que estaba sufriendo su madre para después mostrársela a los agentes de la policía que se personaron y que, ante la evidencia, procedieron a la detención del agresor. Es necesario seguir concienciando a toda la población, haciendo prevención para erradicar la violencia de género entre toda la población. No podemos consentirlo, no podemos mirar hacia otro lado. Ya lo hemos dicho en otros programas. Los mensajes, si se saben transmitir bien, llegan a nuestra infancia y a la adolescencia. No podemos tirar la toalla y hay que seguir manteniendo la esperanza.
No sé, la verdad, por dónde empezar con todo esto, ¿no? Y sé políticamente correcto y no hablar desde las tripas, ¿no? Primero también añadir una falta de, vamos, un poquito de información, ¿no? También el secuestro. Es uno de los temas que muchos padres utilizan para hacer daño a sus hijos, ¿no? Y la verdad es que voy a hablar como padre, como hombre. Para mí lo más sagrado que tengo en mi vida es mi hijo. No se entiende o no se debería entender que un padre pueda hacer daño a un menor, ¿no? A una mujer tampoco, pero a un menor, en ese sentido, como padre, a mí hay algo que por dentro se me rompe, ¿no? Más o menos sé de lo que hablo y yo cada vez que veo a mi hijo es el instinto de protección, el instinto de quererlo, el instinto de protegerlo, ¿no? Y de no utilizarlo como si fuera un arma arrojadiza contra su madre, ¿no? Es algo que me produce bastante asqueo. No entiendo este tipo de sociedad y menos que haya personas que puedan justificar esto. La verdad es que no conozco a nadie que justifique que un padre mate a un menor para hacer daño a su madre. Me parece muy fuerte y, como tú bien has dicho, no se pueden considerar como seres humanos, ¿no? Sino como animales. una persona que hace esa barbaridad, yo pongo un ejemplo muchas veces en casa, ¿no? Suicídate primero y luego intenta agredir después, ¿no? Y esto lo pongo con ironía. Entonces me produce bastante rechazo, asqueo de esta sociedad que estamos construyendo y con este tipo de gente, ¿no?
Pero bueno, sí, desgraciadamente nos faltan 5 menores en lo que va de año, 55 sí. Desde el 2013, que es cuando se empieza a contabilizar tanto los asesinatos por violencia de género, mujeres, menores. Pero quería poner, como he dicho, ese punto de positividad contando el caso de estos dos menores que han sabido cómo enfrentarse y que tenían claro cómo debían de actuar. Y yo creo que tenemos que quedarnos con eso.
Con lo positivo,
sí. Que hay esperanza, que algo estamos haciendo bien, que hay determinadas campañas que funcionan, que hay talleres que organizan entidades, etcétera, etcétera, que llegan, pero que sí, que a veces las entrañas...
Se revuelven. En mi caso se me revuelve bastante, ¿no? Y sí, tienes razón, a lo mejor puede peco de negatividad, no lo sé. Me hubiera gustado, sinceramente, que hace, 42 años, toda esta información que hoy tenemos, que yo agradezco, lo hubiéramos tenido. También agradezco que hoy en día los hijos se consideren víctimas. No hace hasta hace mucho no era así. No éramos, éramos una forma colateral del tema. Hoy en día yo agradezco todo esto. La verdad, lo agradezco y agradezco también la formación que se está dando, la habilidad que muchas madres suelen tener a la hora de explicar a los hijos lo que tienen que hacer, porque muchas veces no se entiende, ni se sabe explicar, ni un hijo sabe cómo se siente a ver una agresión a un familiar o a ellos mismos, ¿entiendes? Por eso yo todo esto, toda esta información, vale, lo agradezco muchísimo, pero siempre queda, es que ya son bastantes menores asesinados. Me quedo con eso también.
Sí, claro que nos queda, yo ya lo he comentado en otros programas, nos queda todavía muchísimo por hacer, pero yo creo que con estas noticias positivas nos tenemos que agarrar a eso para no tirar la toalla y decir
no vale
la pena seguir insistiendo, no vale la pena pelearnos para que nos dejen entrar en institutos, en colegios, en ayuntamientos, porque todavía hay ayuntamientos que te dicen que aquí no ofertes nada de eso que llaman ideología de género, ¿vale? Todavía tenemos jueces y juezas que interponen en los convenios reguladores, aparecen regímenes de visitas, con una sentencia judicial condenatoria al padre maltratador. Todavía nos queda mucho, pero estamos haciendo algunas cosas bien y yo creo que también este programa tiene que contar cosas positivas.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Por eso te digo, lo que pasa es que hay algunas cosas que pueden afectarme más que otras, ¿no? Desde otro prisma. Entonces, por repetir, que yo me alegro de todo lo bueno que se está haciendo, pero también echo en falta de todas las personas que se están perdiendo, y es lo que quiero recalcar, ¿no? O sea, todo lo bueno es positivo y me parece genial, y ojalá llegue un momento en esta vida que no haya nada de esto. Pero también, y las personas que nos han quedado atrás. Mira, cuando estuve leyendo esto, me vino a la mente hace unos años, que recordaréis, que aquel padre que por vengarse de su madre metió a dos niños, los metió en el coche y los prendió fuego. A mí eso, por dentro, terminé llorando, rabietado, y me hizo revolverme de mala manera. Con los casos que has estado tú diciendo ahora mismo, es que cada vez a mí me afecta, me duele como persona, me duele como padre. ¿Entiendes? Entonces, todo esto es lo que a mí, por eso digo muchas veces que es muy difícil no hablar desde las vísceras. Es terriblemente difícil. Todo lo positivo me parece genial, pero mientras haya jueces que hacen lo que tú estás diciendo y demás, algo tiene que cambiar.
Pero para eso estamos la sociedad, está el movimiento feminista.
Sí, y una sociedad que vota partidos que niegan la violencia de género, que vienen, que llama al tema de igualdad en los institutos como personas que deformamos o utilizamos a los críos de otra manera. Todo esto hay que también denunciarlo. O sea, me parece muy bien todo esto, ¿vale? Pero cuando hay partidos de políticos que lo que hacen es retroceder 20 o 30 o 40 años atrás, a mí eso me produce bastante rechazo.
Sí, claro, sí, yo no te digo que no y estoy de acuerdo. Y aquí estamos con las que faltaban y estamos con más actividades y con más de reivindicación. Y falta mucho. Lo he dicho desde el principio, falta todavía mucho.
Por cierto, a mis compañeros mediadores de educación sexual, de igualdad, no somos personas promiscuas o algo obsceno, ¿no? Lo que tratamos de hacer es luchar en igualdad dentro de los institutos, dentro de los colegios, algo que se nos están intentando impedir hacer. Y eso también hay que denunciarlo.
Bueno. Vamos a, mira, nuestra invitada se va a presentar antes de tiempo. Ana Isabel.
Hola. Bueno, un saludo a todos, a vosotros y a todos los oyentes. Soy Ana Isabel. Luego más adelante me presentará Raquel. Pero bueno, es que trabajo en educación actualmente y estoy escuchando a Alfonso hablar sobre la igualdad y sobre los institutos y lo que llevamos a los institutos. Yo trabajo en la enseñanza pública y sí que quiero decir desde aquí que trabajamos la igualdad, que invitamos a asociaciones para hablar de esto, de la igualdad, de la sexualidad que hemos estado hablando antes, del feminismo, por supuesto, y lo tratamos desde la vertiente actual. Hablamos de cómo qué es objetivamente el feminismo, la igualdad, del trato de todas las personas por igual, y hablamos también de cómo se entiende. Y procuramos, te lo digo desde un 100% de la convicción, invitar a personas a que nos den las charlas que saben qué es la igualdad y que sean de la política que sean, del color que sean, sin ser extremistas, ¿vale? Nos den una visión pragmática y realista. Y yo ya te digo que trabajo en la enseñanza pública actualmente trabajado estos temas y estos talleres.
Pero sabes, como yo, que hay una cierta resistencia hoy en día a que eso se haga.
Pero mira, sé a lo que te refieres, ¿vale? Y han salido noticias a la opinión pública y en diferentes medios, que sé que la fuerza que tienen los más media, pero creo que son una minoría. Creo, de verdad, que son una minoría. Pero como con todas minorías y como con todos los extremos, siempre se oye más. No sé si lo dicen más alto o lo dicen con menos asertividad o porque
saben utilizar
más.
Saben utilizar los medios
la comunicación para manipulativa,
escuchar
quizás, sí.
Pero sí es cierto que le doy la razón a Ana Isabel, pero también sé a ciencia cierta por otro lado que desde hace 3-4 años sí cuesta más entrar a diferentes institutos según el equipo directivo. Y sé que a compañeras docentes les ha costado bastante hablar seriamente de feminismo, de igualdad, de por qué es necesaria la igualdad, porque también encuentran reticencias por parte del alumnado. Y de eso yo doy fe, porque yo lo he sufrido en mis carnes.
Sí, sé de lo que hablas, Raquel, sí.
Simplemente he dado un dato, ¿no?
Sí, sí.
Vale, es que me estaba...
No, estoy hablando con Miguel.
No, simplemente dar un dato pequeño, ¿no? Hace unos bastantes años estuve implantando unos talleres, ¿no? Y me sorprendió el tipo de colegio que era. Yo accedí sin problema, ¿no? Y una de las cosas que...
¿Te sorprendió por ser público, concertado, por...?
por ser privado y ser de monjas.
Vale. Okay.
Entonces me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque luego donde he estado dando, pues eran colegios públicos. Y, vale, yo les presenté el programa y tal. ¿Cuál fue la sorpresa? Que me quisieron modificar todo el temario. Todo el temario, porque no les gustaba. Algo tan que tú seguramente te acordarás del jueves, historias de Mamen.
Sí.
Pues se escandalizaron por historias de Mamen y reflejaba muy bien la sexualidad y la igualdad ahí. Y puso bastante rechazos, ¿no?, en ese sentido.
Es que Alfonso, con la Iglesia hemos topado. Y nos vamos a la siguiente canción, interpretada por Anchor y el Chojin, Miedo.
¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo. Sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto, pero por mucho que corro, él sigue dentro. Vive conmigo. Imagina la satisfacción que siento los ratitos que lo olvido. Lejos del ruido, lo pienso y respiro, que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido. A veces orgulloso, pienso en pasar página. A veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica. Le perdí el miedo a las lágrimas. Ahora sé que un corazón no se congela aunque viva en la Antártida. No es el miedo lo que me hace humano, son las ganas de vencerlo las que me distinguen de una máquina. Volviendo al principio de la humanidad, mi cuarto es un psiquiátrico deformando la realidad. Pero salgo ahí fuera y veo la verdad y tengo que seguir luchando por amor a esa felicidad. Es ese ratito, no sé explicarlo, de repente me siento bien, sonrío y lo veo claro, es como una fuerza que se puede sentir por todo el cuerpo poniéndote alas. Es como sonreír por el olor de un buen café por la mañana, sin planes, ni ganas, ni nada. Es como estar vivo cuando nunca lo estabas, como volver a nacer y sentir que te necesitabas. Tengo miedo y aunque no sepa explicarlo, quiero que sepas que tu compañía es casi un milagro. Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay nadie, pensando que merezco un poco más de tiempo. Pero el mundo va más rápido que yo, y mis miedos me hacen caminar más lento. Y si de repente estoy ausente, no te enfades, para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro y me siento normal por un momento. Y es que cuando me siento normal, puedo tocar las nubes y apartarlas, puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas, como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal, puedo tocar las nubes y apartarlas, puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas, como si por un día la alegría no me rechazara. ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo. Me dijeron, sé fuerte es esconderlos, vívelos en silencio, que nadie pueda verlos. Oculta tus complejos, haz que te vean contento. Los miedos van por dentro, nunca les hables de ellos. Y yo pillo y les creo, así que llevo acumulándolos de forma insana desde pequeño. Y llega Amcor y dice, ¿hablamos de ello? El reto es mucho más complejo que escribir un texto. Mis miedos me definen mejor que mis éxitos. Me muestran sin la armadura del ego del rapero. Temo el tiempo, no quiero hacerme viejo. Me aterra la idea de hacerle daño a los que quiero. Me muero cuando pienso que igual que tuvo un comienzo. Llegará el momento en que acabe el cuento y créeme, me avergüenzo de no ser capaz de lidiar con esto. Y me siento un fraude cuando les veo decir que soy un genio. Miedo a saber que un día van a ver que no es cierto, que solo era un tipo que se iba deshaciendo. Pero mientras siga siendo yo, una cosa os prometo: si el miedo me hace ser mejor, lo acepto y me lo quedo, porque el miedo fue el motor que me movió para cumplir mis sueños. El miedo a no llegar, eso me hizo un guerrero. Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay nadie, pensando que merezco un poco más de tiempo, pero el mundo va más rápido que yo, y mis miedos me hacen caminar más lento, y si de repente estoy ausente, no te enfades, para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave, y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro, y me siento normal por un momento. Y es que cuando me siento normal, puedo tocar las nubes y apartarlas, puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas, como si por un día
día no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas. Puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas, como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y encender las luces de mi casa. Sé que ayer no pude porque el miedo hunde cuando crees que abraza. Y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y volar sin alas, es posible. Sé que el miedo huye cuando ve que sufres, pero no te rindes.
Bueno, pues vamos al meollo del programa de hoy. La salud mental se ha puesto encima de la mesa desde hace unos pocos años, tampoco tantos. Si no recuerdo mal, fue Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados, como diputado por Más País, quien sacó a colación este tema como algo a tratar de forma urgente. Y todo el mundo allí, bueno, unos lumbreras, o que se entendían ellos como lumbreras, se le echaron encima. En la última encuesta europea de salud en España, realizada en el año 2020, algunos de los principales resultados en salud mental fueron que entre los problemas de salud mental más frecuentes están la ansiedad y la depresión. El 5,84% de la población de 15 o más años declaró haber sido diagnosticado de ansiedad crónica. El 3,5% de ellos eran hombres y el 8,6% eran mujeres. El diagnóstico de depresión se refiere en el 5,28% de la población. Al igual que la ansiedad, la frecuencia de depresión en la población adulta es más del doble en mujeres que en hombres, un 7,22% frente al 3,23%. El 10,86% de la población de 15 o más años declaró haber consumido tranquilizantes, relajantes o medicamentos para dormir en las dos últimas semanas. Más de un 14% eran mujeres y la mitad hombres. El 4,52% refirió haber consumido antidepresivos o estimulantes. Volvemos otra vez, más del 6% mujeres y un 2,5% hombres. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que se iba a poner en marcha un pacto de Estado por la salud mental. ¿Se lo están tomando realmente en serio o es campaña política? Esta tarde tenemos en la radio a Ana Isabel González, que es profesional del ámbito de la psicología, con una sólida formación académica y una amplia experiencia en dicho sector. Licenciada en las especialidades de psicología clínica y escolar, sexología, Ana Isabel ha aplicado sus conocimientos y habilidades en el ámbito sanitario, contribuyendo de una forma significativa en dicho sector. Su carrera también se ha extendido al ámbito educativo, donde está actualmente. Ella desempeña un papel crucial en los departamentos de orientación, guiando y apoyando a estudiantes en su desarrollo académico y personal. Su trayectoria refleja un compromiso con la mejora del bienestar de las personas en las diferentes etapas de la vida. Y es una gran psicóloga a nivel particular, trabajando en solitario, ¿verdad, Ana Isabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por la invitación.
Me gusta tenerte aquí en este lado, que yo tenga el control.
Y yo estoy encantada de estar aquí. Me encanta estar contigo y contigo, Alfonso. Y contigo, Miguel.
Miguel, que está allá al otro lado, el pobre que
no interviene. Lo tenemos
castigado. Bueno, pues con Ana Isabel vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar en concreto de ansiedad, pues posiblemente salga también la depresión, bueno, todo lo relacionado con nuestra salud mental. Y la primera pregunta, sí, venga, ¿cómo podemos definir la ansiedad?
La ansiedad. A mí me gusta decir que la ansiedad es alguna respuesta natural, una respuesta fisiológica natural de todo ser humano. Por tanto, podemos decir que todo el mundo tenemos y debemos que experimentar la ansiedad, porque la ansiedad es una emoción. Y a mí me gusta decir, alguna de los que estáis aquí ya me lo habéis oído, que todas las emociones están para sentirlas, y la ansiedad también. igual que la tristeza, igual que la sorpresa, igual que la preocupación, igual que todas las emociones. Más de 300 emociones y muchas más emociones que quedan sin identificar, sin poner nombre también, ¿no? Que nos decía Elsa Punset muchas veces. Entonces, bueno, pues la ansiedad es esa respuesta natural que el ser humano experimenta en situaciones amenazantes, en situaciones estresantes o que tengan una percepción de amenazante. Puede ser la ansiedad leve o puede ser más grave. Cuando es una ansiedad leve que se ajusta a los estímulos de la realidad, podemos decir que es una ansiedad adaptativa o funcional. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, la ansiedad nos puede salvar de tener un problema, incluso salvar la vida, ¿no? Esto de que de repente estamos a punto de cruzar, no sé, una carretera, de repente oímos que viene un ruido de coche, estamos en un semáforo y lo que hacemos es tirar hacia atrás sin ver al coche venir, pero sí lo hemos escuchado, hemos tenido una alerta en el cerebro que nos ha dicho cuidado, ojo, peligro, y nos hemos ido hacia atrás. Eso es una forma de ansiedad, ¿no? Esa respuesta fisiológica del cuerpo que me pone en alerta y me ha salvado la vida. Cuando la ansiedad es patológica, cuando la ansiedad no es funcional para mi vida, entonces se convierte en un trastorno. Cuando la sentimos de forma persistente, continuamente, a lo largo del día, a lo largo de las semanas, 24/7... y no se ajusta a una situación amenazante real, sino percibida. Situaciones que para otras personas no creemos que sea un peligro, entonces mi cuerpo, mi yo, lo analiza, lo interpreta como algo demasiado estresante. Por tanto, siempre estoy en alerta. Ese nivel de alerta constante es lo que me hace decir que yo tengo un trastorno de ansiedad, porque no me deja, me dificulta en el día a día, en mi día laboral, en mi día con la familia, con los amigos, en mi día a día, ¿no? En todas esas parcelas que vivo como persona o que tengo que vivir como persona. Cuando ya no me deja ese día a día, cuando ya se ve mi vida, mi calidad de vida afectada de forma negativa, es cuando decimos que yo tengo un trastorno de ansiedad.
Y la podemos clasificar, la ansiedad. Hay niveles.
Está clasificada. Nosotros tenemos unas herramientas como el DSM-5, la última publicada en el 2013, el DSM-5 con el DSM-5 de revisión, no recuerdo, del 2013, o el CIE-10, ¿no? Que son estos libros diagnósticos americanos que nos diagnostican, que nos evalúan los síntomas de los trastornos mentales. El DSM-5, especializado en trastornos mentales de salud mental psicológica y psiquiátrica, y el CIE-10 de todas las enfermedades, ¿vale? Ahí viene clasificados diferentes tipos de ansiedad. En el DSM-5, por ejemplo, pues viene la ansiedad generalizada, el famoso TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias simples a los animales, a situaciones, a volar, a las arañas, a la sangre, ¿no? Que mucha gente se hace un análisis de sangre, se siente marear, de hecho se marea, ¿vale? El estrés postraumático lo ha sacado en la última edición del DSM-5 fuera de los trastornos de ansiedad y lo han evaluado como un trastorno propio, al igual que el trastorno obsesivo compulsivo, que anteriormente estaba evaluado como un trastorno de ansiedad y ahora lo han sacado. Pero también la agorafobia, ese miedo a los espacios abiertos que uno siente que es difícil de salir. Imaginaros un espacio abierto en un concierto y una persona empieza a sentir ansiedad porque ve mucha gente a su alrededor y ya siente que no puede salir, que no tiene salida, que le va a dar un ataque de ansiedad y no va a poder salir. Eso es una agorafobia. O la fobia social, ¿no? Ese miedo intenso e persistente a estar con la gente, ¿no? O a hablar en una situación, hablar en público, en una situación, por ejemplo, de nuestros alumnos, hablar en una conferencia y ponerse de cara a los profesores o a otros compañeros, esa fobia social persistente, ¿no? Y eso es un, eso es una clasificación, ¿no? La agorafobia, la fobia social, la ansiedad generalizada, el mutismo. En niños y adolescentes, el trastorno de ansiedad por separación, que es este miedo a separarse de las figuras de apego, los padres, madres, tutores legales. Así podemos clasificar los trastornos de ansiedad. No sé si tú te referías a ese tipo de clasificación o...
Sí, antes he hablado de la ansiedad leve, la ansiedad, claro, pero todo depende...
Dentro de cada trastorno de ansiedad, pues tenemos diferentes intensidades de ansiedad, vale. ¿No? La leve, la grave, pero dentro de cada trastorno de ansiedad.
¿El insomnio?
El insomnio es uno de los síntomas de la ansiedad. No dormir bien, si tú tienes TAG, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, también de estrés y de depresión, pues si tú no duermes bien, puede ser un síntoma de ansiedad, pero también puede ser un síntoma de cualquier otra enfermedad, también física, ¿vale? Pero sí que puede ser también un síntoma de estrés o un síntoma de ansiedad. No coger el sueño o bien despertarse durante la noche y ya quedarse con los ojos como platos, ¿no? Y no poder de nuevo dormirse. Para eso nosotros, por ejemplo, en los institutos hablamos mucho de la higiene del sueño, ¿no? Para fomentar la salud mental, una de las herramientas, y para fomentar la ansiedad, para no tener ansiedad, es la higiene del sueño. Y nosotros hablamos mucho de no irse a la cama después de haberse pegado una cena fabulosa, sino que cenar 2 horas antes de irse a dormir. O no irse a la cama con las tablets, con los móviles, cualquier luz azul, que lo único que te hace es estimular el cerebro y venga a las neuronas a estar unas en conexión con otras, que lo único que hacen es despertarnos en lugar de coger sueño. Esa higiene del sueño hay que favorecerla. Un espacio que esté aireado, un espacio que esté oscuro, que no tengamos ni demasiado calor ni demasiado frío, porque todo eso también te despierta. Y si nos despertamos por la noche, lo que tenemos que hacer a lo mejor es levantarnos, ponernos a leer un libro y volvernos a la cama. Pero no ver el móvil, porque entonces nos va a despertar más. Esto lo trabajamos mucho, por ejemplo, en educación, el tema de la higiene.
¿Y qué puede...?
El trastorno de pánico, otro tipo de ansiedad, este trastorno que muchos conocéis, que de repente te entra pánico, ansiedad, agitación, falta de respiración, que es breve, que dura 15 minutos a lo sumo, pero que la persona que lo padece cree sinceramente que le está dando un ataque al corazón o que va a perder el control de su vida. Es otro tipo de ataque de ansiedad que nos muestra el DSM-5 del 2013.
¿Y qué puede generar la ansiedad? ¿Hay algo que pueda detonar en las personas o que algunas personas podamos ser más propensas o a sufrir ansiedad?
Los factores que pueden generar la ansiedad es un foco que ahora se estudia, que actualmente se sigue estudiando, ¿no? Entonces no podemos hablar de un solo factor. Hay múltiples factores que pueden generar la ansiedad y de lo que yo diga aquí ahora no significa que todos los factores vayan a influir en las mismas personas por igual. Si hablamos de diferentes factores, también tenemos que decir que la ansiedad va a... las consecuencias para las personas van a ser distintas dependiendo de la personalidad, de los rasgos de cada persona, de las experiencias vividas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos decir que hay factores genéticos. Se está estudiando mucho actualmente los factores, la influencia genética en los trastornos de ansiedad. Con esto no quiero decir que haya estudios que ya hayan identificado un gen como foco de ansiedad. Uh-huh. Pero sí ya hemos visto que se ha demostrado la existencia de una predisposición genética. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una familia hay antecedentes de sufrimiento de trastorno de ansiedad por parte de, pues, no sé, abuelos, padres, tíos, pues a lo mejor es más que hayan sufrido, pues no sé, ansiedad generalizada, pánico, algún tipo de fobia, pues a lo mejor es más probable que otros miembros de esa misma familia también experimenten este tipo de ansiedad, ¿vale? Ese es un factor, pero hay más factores. Por ejemplo, antes hemos estado hablando de situaciones traumáticas como la violencia vicaria, la violencia de género. Bueno, pues estos eventos traumáticos, las personas que han sufrido, que han vivido, que han visualizado algún tipo de evento traumático, pueden padecer más frecuentemente síntomas de ansiedad e incluso trastornos de ansiedad, ¿no? Imaginaos una persona que ha sobrevivido a un terremoto, o sin ir más lejos, en España, en la Isla del Hierro, el volcán cuando estalló, que todo fue de unas horas para otra, uh-huh, de unos minutos para otro, y de repente se quedaron sin casa, sin hogar, no sin casa, ya sin hogar, y su vida laboral, su vida familiar, su vida cambió. Y cambió de unos minutos para otros, pues probablemente la ansiedad que puedan sufrir, la emoción de ansiedad puede ser más intensa y se puede provocar o no. No estoy diciendo que se provoque, uh-huh, sino que es un factor, ¿vale? Situaciones traumáticas, la violencia de género sufrida por las mujeres, la violencia vicaria que decíamos, ¿no?, que se sufre, los niños, adolescentes, que ven violencia de género en sus casas, niños y niñas, estoy hablando en general, niños y niñas. Las personas, por ejemplo, que tienen problemas laborales, ¿no?, que hablábamos antes fuera de micrófono de los desahucios en aquella época del 2013, ¿no? Ahora también hay desahucios incluso en pisos de alquiler, ¿no? Estas cosas producen estrés, afectan a nuestra vida cotidiana y son factores, ¿no?, que pueden favorecer el desarrollo de la ansiedad y de la ansiedad intensa, del trastorno de ansiedad, el estrés crónico, los problemas laborales, los problemas familiares, problemas personales. Y bueno, en cuanto a la perspectiva de género, pues estos roles sociales, ¿no?, que estigmatizan a género femenino, que lo vienen haciendo de forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, hablando del doble estigma, la mujer se incorpora al ámbito de trabajo y la mujer sigue trabajando en casa, teniendo sobre sus espaldas determinados trabajos como el trabajo de cuidador, este estigma social, ¿no?, que se pone hacia las mujeres, el trabajo del cuidador, cuidado de los niños y niñas, es decir, de los menores y también de los mayores, ¿no?, que es como el trabajo del cuidador asignado a ese rol femenino, este estigma social, hablo de estigma social, ¿no?, y cómo todos esos roles y todas esas expectativas funcionan como una presión social en la mujer que hace que aumenten los niveles de ansiedad. Quería señalaros, por ejemplo, la psicóloga Marta Jiménez. Es una experta también en temas de ansiedad y de perspectiva de género en salud mental. Escribió hace poco un artículo en la revista de Ansiedad y Estrés, donde precisamente ponía de manifiesto un estudio de investigación que habían realizado sobre la conformidad con las normas de género femenino y los síntomas de ansiedad. Y este estudio que realizó con una muestra de mujeres mostraba que aquellas mujeres que más se conformaban, ¿no?, que más se ajustaban, que más se sentían presionadas con este tipo de dimensiones de perspectiva de género, son las mujeres que más experimentaban niveles más altos de ansiedad. Por tanto, la perspectiva de género es otro factor que tiene que ver con la ansiedad. También te comentaba que la Carme Valls, que es licenciada en este caso en medicina, porque Marta Jiménez es licenciada en psicología, Carme Valls en medicina, también habla de la perspectiva de género en la mujer, ¿no? Y en este libro tan maravilloso, que veo que tú también lo has leído y lo estás leyendo, me acabas de decir, Mujeres Invisibles para la Medicina, Carmen nos dice que la perspectiva de género tiene y debe de estudiarse en medicina de salud mental y en medicina de salud física en general. ¿Por qué? Porque afecta afecta a la mujer, y hay que estudiar la diferencia de síntomas en el hombre y en la mujer y verlo como algo natural, ¿vale? Porque es verdad que se busca la igualdad desde las personas que somos diferentes. Carmen en el libro, en los estudios, por ejemplo, de medicina física, dice cómo, por ejemplo, un ataque cardíaco, un ataque al corazón, los síntomas que muestra un hombre no son iguales que los que muestra una mujer necesariamente. Y cómo, ahora ya Carmen dice que esto ya se está, que está evolucionando, y es verdad que ya se actúa de otra manera, pero cómo en los años 90, que no tenemos que ir muy lejos, cuando un hombre iba a hacerse un chequeo médico y a lo mejor tenía síntomas cardíacos, pues el tratamiento, la evaluación era diferente, porque a lo mejor se le derivaba a, pues no sé, a cirugía, no quiero irme tan lejos, a un especialista de cardiología. Pero quizá a una mujer pues se le diagnosticaba con estrés, o a lo mejor con y a lo mejor se le trataba con un psicofármaco, ¿no? Y se la mandaba a casa. Ese tratamiento era diferente. Ahora ya estamos viendo, ya ella misma lo dice en su libro, y seguramente que muchos lo constatamos, cómo esto de la perspectiva de género ya está en muchos artículos, en libros de medicina, en libros de psicología. Y bueno, pues gracias a esto ya estamos viendo cómo las enfermedades físicas y psicológicas se manifiestan de diferente forma. La ansiedad la tenemos todos, pero es verdad que no todos la vivimos y se manifiesta de la misma forma.
Sí, Carmen Valls, en el libro llevo poquito, sí es cierto que hace mucho hincapié en que hasta hace relativamente poco tiempo, incluso que todavía quizás, los estudios se basan única y exclusivamente en el hombre. O sea, estamos en una sociedad androcéntrica, ¿verdad? Entonces los estudios, en este caso de medicina, pues toman como medida al hombre. Y ella es lo que nos dice, no solo en el libro, sino en otros artículos, sí, que creo que hemos leído las,
sí,
dos,
yo creo que también,
que es necesario estudiar de forma diferente, porque nuestros cuerpos son diferentes y somos, nuestro sexo es distinto, entonces los síntomas, como tú has dicho, son diferentes. Simplemente, incluso la ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista que le escuché, hablaba de los síntomas del infarto, que es que son, sí, distintas.
Eso es.
Que siempre tendemos al brazo
izquierdo,
yo me voy al derecho,
brazo izquierdo,
al brazo izquierdo, pero es que en las mujeres a lo mejor es malestar de estómago, náuseas,
dolor en la mandíbula,
o sea, que es que son totalmente diferentes. Y que, pues eso, que las mujeres tenemos que estar presentes, y como tú decías, o sea, los datos están ahí, a nosotras nos empastillan, así, literalmente.
Sí, sí. De hecho, Carmen Valls, en el libro, ya llegarás a leerlo, hay un punto, no recuerdo en qué capítulo, probablemente en el capítulo 1, que decía que, lo tengo apuntado, el patriarcado y los estereotipos también influyen en la ansiedad femenina.
Claro, es que es lo que estabas hablando tú antes, esa presión social, que nos machaca a nosotras con que, vale, quieres salir al mercado laboral, pero es que te tienes que hacer cargo también de la casa y del cuidado.
Ese doble estigma, ¿no?
Ahí.
De ser exitosa en la vida profesional y tener éxito también en la vida familiar, y todo eso es una presión social que cae sobre las mujeres en general, y si no eres capaz de interpretarlo de una forma más pragmática y más realista, pues esa presión, claro, que puede tener consecuencias en nuestra salud mental.
Me he acordado ahora, lo tengo aquí apuntado, el COVID nos ha hecho mucho daño, ¿verdad? A esto de la ansiedad y de los problemas de salud mental.
Bueno, el COVID, fíjate, es verdad que el COVID ha traído muchos problemas de salud mental, y a partir del COVID tenemos la suerte de que, no sé si gracias al COVID, no sé si esa es la palabra, se está dando más importancia al tema de trabajar la salud mental. Y es verdad que a raíz del COVID somos como más conscientes de determinada sintomatología que tiene que ver con algunos trastornos de la salud mental. de la ansiedad, de la depresión, del estrés. Entonces, bienvenido sea esa conciencia sobre la salud mental. Pero sí, es cierto, imagino que se sigue investigando todos los síntomas a posteriori que trae la COVID, tanto físicos como emocionales, psicológicos, en la salud mental en general. Sí.
¿Cómo podemos combatir la ansiedad?
Esa es una buenísima pregunta que tiene una amplia respuesta. Yo siempre digo que si es un trastorno de ansiedad, como los que hemos estado aquí hablando, pues hay que derivarlos a salud mental, ¿no? A una terapia o bien mixta o terapia psicológica. ¿Cómo se aborda la salud mental, la ansiedad en particular? Pues hay diferentes tipos de terapia. Una terapia cognitivo-conductual, que se trata de una terapia que trabajamos como todos los síntomas, ¿no?, de la ansiedad. La ansiedad no lo he hablado, pero tiene diferentes manifestaciones sintomáticas. Tiene manifestaciones, psicológicas, cognitivas y a nivel emocional, fisiológicas, ¿vale?, y de comportamiento. La terapia cognitivo-conductual trabaja todo ese conjunto de síntomas. Si queréis específico más, ¿qué tipo de síntomas fisiológicos de la ansiedad? Pues problemas. No todo el mundo manifiesta los mismos. Nos puedo dar un abanico de síntomas, por ejemplo, físicos. Pues algunos sienten taquicardia, otros tienen dolor de pecho, respiración entrecortada, náuseas. A otras personas se les va más al estómago, entonces dicen no puedo comer nada, o todo lo contrario, ¿no? Tengo muchas ganas de comer y nunca me doy saciada. O la boca seca, mareos también, dolores musculares, me duelen mucho las cervicales, ¿no? Me duelen mucho las lumbares. Esos son los síntomas físicos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de síntomas psicológicos? Pues estamos hablando de síntomas emocionales. Muchas personas sienten miedo, preocupación muy intensa y miedo. ¿A qué? Pues a veces a fracasar, a cometer errores, otras veces a ser evaluados, a qué dirá la gente, el miedo al qué dirán, ¿no? A estar pensando de si digo esto, ¿qué va a pensar el otro? Es otro síntoma de ansiedad. O a morirse, o a perder el control. Cuando me da un ataque de pánico, hay gente que tiene miedo a que va a perder el control en ese momento, ¿vale? Más emocional es el cansancio, el no dormir, el insomnio que hablábamos antes, la vergüenza, la timidez excesiva. Y a nivel cognitivo, dentro de estos síntomas psicológicos, todos estos sesgos de pensamiento, ¿no? Sesgos que son atajos del cerebro, que es una forma de interpretar la realidad de forma sesgada, de forma errónea. Entonces, hablamos de todos estos sesgos, el etiquetaje, decir, ¡ay, madre mía, qué mal me ha salido esto! Es que soy un fracaso, me etiqueto. Eso es un síntoma, ¿no? Que todo el mundo nos etiquetamos en alguna ocasión, ¿vale? Pero que es verdad que una persona que tiene un trastorno lo hace con mayor frecuencia. Y eso, claro, puede bajarte la autoestima. O generalizar, o anticipar eventos negativos del futuro. Pues no sé, eso de que se van nuestros hijos a una excursión y qué tal estará, a ver si van a tener un accidente, a ver si va a comer, hay una madre que no va a comer, que algo le va a pasar, centrándonos en algo del futuro y algo negativo, ¿no? Y luego también tenemos, podría seguir, ¿eh? Y luego hay más síntomas de comportamiento. ¿Cuáles son los síntomas de comportamiento? Los dos más, digamos, generales ante la ansiedad. Pues hay uno que es la huida. Si yo siento ansiedad y siento que estoy amenazado, es que me piro, me voy, corro, huyo, ¿vale? Ese es uno. Y el otro es defenderme. Y entonces hay gente que con la ansiedad se estresa tanto que lo que hace es atacar, tener demasiada ira, ¿no? Ira incontrolada. Hay gente que se bloquea y otros ataquen, en el sentido el de huida y el de ataque. Y todo esto lo estábamos diciendo porque estábamos hablando de las herramientas.
Así, unas pinceladas. Porque yo sé que lo principal es acudir a una persona profesional. Vale, como es Ana Isabel.
Bueno, ahora ya estoy yo trabajando en el ámbito educativo, pero es verdad que trabajamos, por ejemplo, ya no terapia cognitiva conductual en el ámbito educativo, pero sí, por ejemplo, dialécticas con los chavales para que sepan qué es la ansiedad, para que sepan qué son las emociones, para que las sepan identificar y sepan cómo se expresan, porque es verdad que cada emoción se debería de expresar de diferente forma. Y esto hay que aprenderlo. y sería muy bueno que se trabajara de forma transversal ya desde que somos muy pequeños, ¿no? Y esto sería desde primaria, ¿eh? Yo estudié en secundaria, pero desde primaria podemos trabajar a cómo identificar las emociones, cómo controlarlas, cómo autocontrolarnos, ¿no? Pero bueno, otras herramientas, además que tenemos todos ahí a pie de casa, la respiración. La respiración diafragmática, que no es más que una respiración profunda, ¿no? Eso de tomar aire por la nariz en 1, 2, 3, 4 segundos, parar y después ya expulsar el aire muy lentamente por la boca, ¿no? Y despacito, eso de... Seguro que me oyen los oyentes, ¿no?
Sí.
O sea, expulsando el aire por la boca. Esa respiración profunda hace y lenta, no más de 3 respiraciones, no siendo que nos vayamos a intoxicar de oxígeno y nos dé un mareo. Pero cuando estamos con un ataque de ansiedad o una preocupación excesiva, esa respiración hace que mi cerebro, la parte frontal de mi cerebro, se oxigene y pare. Porque a veces nos decimos tantas cosas cuando estamos con ansiedad, tantas preocupaciones en mi cabeza, que es que no respiro bien. Entonces respiro profundamente, utilizo todos mis pulmones, las 3 partes de mis pulmones, y lo voy expulsando. Y según lo expulso, tengo que notar cómo estoy algo más aliviada. Eso es una herramienta que tenemos todos al alcance, y en casa, en el trabajo y cruzando un semáforo por la calle, ¿no? Lo puedo ir haciendo en cada día. Otra herramienta que la podemos utilizar cada día, una relajación muscular. A mí me gusta la relajación muscular progresiva, que es de Jacobson, que se trata de ir tensando y relajando cada grupo muscular, desde los pies, las piernas, las pantorrillas, el abdomen, la espalda y la cara, tensarlos, estar ahí unos segundos tensando la musculatura y sintiendo que siento con esa musculatura bien apretada, y después lo relajo y siento que siento con esa musculatura mucho más relajada. ¿Por qué? Porque hemos hablado que la ansiedad es estar en alerta constante mucho tiempo, 24/7, ¿no? Y estamos tan en alerta cuando estamos con ansiedad que es que no nos damos cuenta que estamos sufriendo ansiedad, porque lo tomamos como algo natural. No. Con la relajación progresiva yo me doy cuenta de cuándo estoy en tensión y cuándo estoy relajada. Y si dando un paseo o escuchando una conferencia o estando en tu trabajo de repente sientes tensión, hay que identificarla para estar relajada, y eso es una forma de sentir menos ansiedad. Y hemos dicho la respiración, y hemos dicho la relajación, hemos dicho cuidarse de ejercicio físico, aunque sea un paseo. El ejercicio físico beneficia, nos lo dicen los médicos de familia, beneficia al cuerpo, pero beneficia a la mente. Y si ya no hacemos de ejercicio físico con música y buena música, como nos ponéis aquí en la Radio Oasis, maravilloso. La música amansa las fieras y además calma y nos ayuda a gestionar las emociones, ¿vale? El autocuidado, el descanso que hablábamos del sueño, comer bien, alimentarse de forma equilibrada, es decir, 5 comidas al día al menos, pero no atiborrarme. Hoy me al trabajo sin desayunar. Yo lo veo ahora, tanto en los jóvenes que se van sin desayunar al instituto.
Ana Isabel, ¿sabes tú la lucha que yo tengo en casa?
Esa lucha constante.
Peco de ello, la verdad, porque yo lo que tomo es un café con leche y...
Bueno, si lo tomas y te sientas y una tostadita...
No. Es que a mí, si tomo algo sólido y tal, tengo ganas de... Me sienta mal. Entonces me voy con un café y luego a las 10 2 yogures.
Eso está bien, almorzar está bien, pero por ejemplo, tómate el café, levántate 5 minutos antes y tómate ese café con leche sentado en tu barra de casa y tranquilo. O sea, después de la ducha ese café, tranquilo, y luego ya
genial.
Me
te lo digo que lo llevo haciendo ya algún tiempo.
Pues tomo nota de ello. Una pregunta que te iba a hacer, ¿en jóvenes cómo se puede identificar la ansiedad? En adolescentes, por ejemplo.
En adolescentes y jóvenes. Pues toda esta sintomatología que te he comentado, esta sintomatología fisiológica, como cómo ellos sudan más, se ponen rojos, sufren mareos, toda esta sintomatología fisiológica y esta sintomatología de los pensamientos, ¿no? De cómo pienso, esto no me sale, es que a mí no me sale nunca, es que jamás nadie me va a creer. Este tipo de frases que son como dicotomizadas, todo me sale mal, nada me sale bien, los chavales son muy... se sienten muy presionados por sus iguales y cuando se enfadan, nadie me quiere, es que no me hacen caso, nadie me hace caso. Todo este tipo de frases es un signo que nos dice, a ver, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que hablar con ellos, ¿cómo que nadie te hace caso? Seguro que tienes algún amigo, ya no es nadie. Entonces vamos a ir rebajando esa intensidad. Hay que ir rebajando esos polos de frases que nos dicen que nada, nunca, nadie, esas frases tan negativas hacia el mundo, hacia sí mismo o hacia el resto de las personas, para ir rebajando en ansiedad y que se sientan comprendidos. Es muy importante también escucharles, que a veces no tenemos mucho tiempo por esto del estrés, que esto es otro tema de salud mental, pero es muy, muy importante escucharles. Eso de que, oye, escúchame, es que tengo un amigo que le pasa esto. Bueno, pues escucharle. Porque a lo mejor no es el amigo, a lo mejor es a él. Y si es el amigo, también escucharle. Para dar los mejores consejos, ¿no? Y siempre derivarles. Derivarles a los profes. De verdad, a los profes. En los colegios, en los institutos, ahora, este año pasado, se está poniendo en marcha herramientas de salud emocional. Se puso en marcha el curso pasado a partir de Semana Santa. Y este año se sigue implementando. Esto es un programa de Europa y se está implementando ahora y bueno, yo creo que va a funcionar, está funcionando. Si se está implementando es porque hemos visto, se ha visto desde los estudios, investigaciones europeas, que es verdad que hay muchos jóvenes, adolescentes y niños con problemas de salud mental y esto hay que erradicarlo y llevarlo a menos.
Sí, sí, a mí me lo han comentado compañeras también en institutos que se sorprende de la cantidad de... en este caso chicas jóvenes, que hablan de la ansiedad. No, es que llevo sufriendo ansiedad desde...
como si fuera algo normal.
Sí, como totalmente. No te preocupes, ¿no? A la profesora, no te preocupes, que yo sé cómo tengo que tranquilizarla. Y claro, esta compañera se quedaba alucinando como diciendo, pero ¿cómo hemos podido llegar a esto?
Hablabas tú antes de las estadísticas, ¿no? Uh-huh. De estos problemas de ansiedad, y es verdad que son estadísticas alarmantes, que son estadísticas de la Organización Mundial uh-huh. de la Salud, y cómo las mujeres lo sufren el doble, casi el doble que las mujeres, ese 13%. Uh-huh. Y es verdad que en los institutos se percibe, se ve, te lo cuentan los chavales, y te lo cuentan como algo normalizado. Está bien que sea normalizado en el sentido de que se pueda hablar de ello sin ningún tipo de tabú, pero es verdad que asusta un poco la frecuencia, la cantidad de personas que sufren algún tema de salud mental en esta época,
¿y
¿no?
qué
en
podemos,
este siglo XXI.
Ana Isabel, ¿qué podemos hacer las personas que tenemos a nuestro alrededor, alguien que sufre ansiedad?
Pues es lo que yo decía, ¿no? Hablarle de... o sea, escucharles. Primero escucharles mucho. Hay veces que cuando damos consejos es verdad que en ese lenguaje nos equivocamos, porque los jóvenes dicen que los moralizamos, ¿no? Entonces hay que dar consejos no desde, vamos a ver, que eso les pasa a todos, bueno, que tampoco es tan grave, porque en realidad para ellos es lo más grave que están viviendo. Uh-huh. Entonces no podemos decirles, bueno, tranquilo, que eso se pasa, que el tiempo todo lo cura. Pues no. Es que hay cosas que el tiempo no cura. Es que hay cosas que el tiempo cronifica. Uh-huh. Es todo lo contrario. Entonces, esa escucha, esa derivación a otras personas, a otros profesionales del ámbito educativo, del ámbito de sanitario, ese normalizarlo, ese no moralizar, ese dar este tipo de herramientas de autocuidado, del ejercicio físico, ir a pasear con los chavales, fomentar actividades que no tengan que ver tanto con las herramientas informáticas, sino con la calle, ¿no? Ese tipo de cosas que hacíamos cuando éramos más pequeños, ¿no? En las generaciones de los 80 y 90 y 60 y 70, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas. Confiar, de verdad, confiar mucho en estos profesionales de la salud, que tenemos los mejores profesionales y tenemos que confiar. me vas a hacer una pregunta.
Es una pregunta. ¿Por qué cuesta tanto hablar de salud mental? ¿Por qué nos cuesta tanto?
Bueno, la salud mental sabéis que ha sido un estigma desde hace mucho tiempo y que no sé si ha terminado, pero que hasta ayer era como algo oculto. De hecho, vosotros sabéis, una persona que tuviera algún problema de salud mental, ¿cómo lo llamábamos?
Loco.
Esto parece una canción, o a lo mejor es el título de alguna canción, igual habría que buscarlo a Miguel. Loco, ¿no? ¿Y cómo tratábamos antes la salud mental a las personas con algún tipo de problema de salud psiquiátrica? ¿Cómo se llamaba el hospital? El psiquiátrico.
El manicomio,
esas palabras tan... ¿Y dónde estaban? Pues, ¿dónde están los cementerios? ¿Fuera de las ciudades? ¿Dónde estaban los psiquiátricos? Fuera de las ciudades.
Fíjate que me está recordando un libro que se titula Nueve Mujeres.
Nueve Mujeres.
Que habla sobre los psiquiátricos en la Comunidad Valenciana. Creo que es años 60. Te lo dejo.
Me lo estoy apuntando.
Años 60, años 70, donde mujeres, la inmensa mayoría, las derivaban allí. Y no tenían problemas de salud mental, pero las denominaban histéricas, locas, por circunstancias X. Y es el estudio que hace... Si, no quiero equivocarme, porque si no mis compañeras del colectivo me matan. Una psicóloga actual se pone a analizar casos de esos años y es, te cuentan nueve historias de nueve mujeres. Y te pone los pelos de punta, pero realmente los pelos de punta, de cómo, y además eso, ahí, al
apartado,
aire,
apartado,
que es que...
Al aire, porque de la sociedad a que nadie lo viera.
Porque el aire
no
viene
si
muy
acordáis,
bien.
Yo no pero el psiquiátrico estaba, no se veía, estaba todo lleno de pinos, cipreses como en el cementerio, ¿no?
Sí,
sus
sí.
Árboles altos, para que no se vea nada por dentro.
Bueno, nosotras lo tenemos cerca allí en el barrio San José, hasta que lo tiraron.
Hasta que lo tiraron, que era un espacio maravilloso por verde, pero
estaba
ante por tipo de tratamiento.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y lo que tú dices es que desde la calle, desde la avenida Carlos I, no se veía
edificio. No se veía. Estabas en la misma puerta y tú no veías el psiquiátrico. No se veía.
No. Ahí, hablando de lo de la escucha, un libro que hemos comentado las dos, el de ansiedad a mí también me pasa, un manual práctico para jóvenes y adolescentes, habla mucho de esto
de cómo viven los jóvenes,
de cómo lo viven los jóvenes,
la ansiedad. A mí me encanta ese libro, es un libro, yo lo recomiendo, recomiéndalo, es un libro de mesilla de noche.
Sí, sí, sí.
Mesilla
sí.
De noche. Está muy bien escrito y sí. Acaba a los adolescentes, ¿eh?
Sí, sí, o sea, tú me decías, pues ese yo lo he trabajado y claro, y aunque está enfocado, como tú dices, a jóvenes y adolescentes, yo creo que
se lee muy bien, está sí. Muy bien escrito, tiene un lenguaje para todos los uh-huh. públicos. Habla también de los mitos, uh-huh. de qué se entiende por la ansiedad, de cómo lo viven los adolescentes precisamente. A mí me encanta el título.
Sí. A mí también me pasa.
A mí también, ansiedad, a mí también me pasa. Me encanta el título.
Es sí, porque título no estamos nadie libres de sufrir ansiedad.
No, ya lo he dicho yo al principio de la entrevista, está maravillosa, ¿no? La ansiedad es una emoción y todas las emociones están para sentirlas. Casi que tenemos que escribir un libro. Todas las emociones están para sentirlas.
Sí, sí.
Me encanta.
Tienes que escribir un libro sobre la ansiedad.
Sí, sí, me gustaría. Es verdad, tú ya llevas dos, ¿no?
Sí, y una tesis.
Y eso, el gran trabajo.
Y lo mismo de hacer libros seguro al paso que va.
Olé.
Sí, en ello estamos.
¿Ves?
Cuando tenga tiempo, me dejen tiempo, que necesito
¿cuándo
sentarme.
Va a ser eso?
Es que es como la tesis. Necesito sentarme, estudiar todo lo que tengo ahí y escribir otra vez sobre mujer. Bueno, Ana Isabel, no sé si luego daremos unas pinceladas más, pero es que yo creo que la siguiente canción, como todas, viene a colación de estos temas que tratamos, es de Valeria Castro, que yo no la conocía y esta me vino así un poco por sorpresa y se titula Cuídate. Miguel, vamos a ello. Thank you.
hecho hasta de mí. Se concentra en esta etapa de la vida. Pero aunque duela, aunque parezca que termina, yo te quiero siempre, yo jamás te dejaría.
Pues creo, espero que las personas que nos hayan escuchado se hayan quedado con ganas, vean la ansiedad desde otra perspectiva. Ana Isabel, un último apunte, ¿quieres dar antes de finalizar?
Pues yo finalizar diciendo que a la ansiedad se la combate enfrentando el miedo, que pensar que el miedo es más grande en la cabeza que en la realidad. Y que si vamos afrontando, vamos superando. No sé si con eso os puedo ayudar, espero que os ayude. Y un abrazo y muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti. Yo sabía que invitándote a ti, esto redondito, redondito. Es que yo también... ¿A quién no aprecio yo de las personas que vienen?
A todas.
Que vienen aquí, Ana Isabel.
Estar en tu agenda es un placer, Raquel, y lo sabes.
A mí, Ana Isabel, yo tengo que decir que a mí personalmente me ha ayudado bastante. A otra persona, no sé, yo creo que también, aunque no lo quiera reconocer. Y desgraciadamente, querido Alfonso, esto ha llegado a nuestro final, este pues sí, programa querida. De hoy. Yo espero que la gente que nos haya escuchado pues lo haya disfrutado tanto como nosotras aquí haciéndolo y conversando con Ana Isabel sobre ansiedad y lo que nos provoca la ansiedad, los síntomas. Nos vemos en el siguiente programa, el viernes 19 de abril, a la misma hora de siempre, las 6, en el dial 105.9. Seguiremos hablando de salud y mujer con tres mujeres muy potentes. Y por favor, seguid acompañándonos y tened una mirada violeta, compañero.
Que sean ustedes felices. Buenas tardes.
Y ahora escucharemos a Soledad.
Seguro que todo el mundo acaba de llegar de viaje de Semana Santa. De viaje corto o largo, eso es lo de menos. Lo importante es que habéis salido, ¿no? Y una pregunta que os hago, ¿qué os habéis traído? No estoy me refiriéndome en absoluto a que compréis cosas, no, sino qué recuerdos os habéis traído del viaje. ¿Recordáis una conversación interesante con cualquier persona que hayáis conocido? ¿Recordáis un momento en que os hayáis reído muchísimo, muchísimo, muchísimo? ¿Habéis tenido broncas por las típicas tonterías de no, era la derecha, no, que va, era la izquierda, no, que por allí no, que por allí no, te lo dije, tenías que haber puesto el navegador, no, mejor el mapa como siempre, ¿qué diría mi padre, no, y mi madre? ¿Qué os habéis traído? ¿Y os habéis pensado a las veces que se puede viajar leyendo un libro? No me refiero a cualquier libro, no. O un libro de viajes tampoco necesariamente, sino una novela. El otro día en un viaje que hice fuera de España, conocí en el aeropuerto a una persona que iba con un niño pequeño. y era muy divertido. El niño, la persona no era divertida. Y al niño le regañaban cada 2 por 3. Entonces el niño y yo, que tendría unos 3 años, sacaba su dedito por encima del asiento del avión y entonces jugábamos a tocarnos de dedito a dedito. Cada vez que coincidíamos los dedos, yo hacía un ruido y él se reía muchísimo. Como solo se saben reír los niños. ¿Por qué? Porque reír, se reían los niños. Bien, entonces yo noté que el padre estaba un poco contrariado, como diciendo, no le puedo llevar la contraria porque, a ver, es una persona que está detrás y además yo tengo pinta de persona mayor, con lo cual, bueno, eso del respeto ya lo sabéis. Pero el niño seguía poniendo el dedito y el padre decía, no, venga Álvaro, que tenemos que estar sentados, que vamos a despegar. Bueno, pues eso, para mí fue un viaje fantástico porque estaba jugando con un niño de 3 años. No tengo ninguna oportunidad de jugar con un niño de 3 años. Tengo oportunidad de jugar con niños más mayores, de 9, de 13, porque hay personas, tengo 2 niños a los que quiero muchísimo, muchísimo, que viven en Londres. Y precisamente tengo esa oportunidad de jugar, porque jugar es pasárselo bien y sobre todo inventarse una realidad paralela en la que tú te puedas meter y hacer con ella lo que quieras. No hace falta ver una película de Harry Potter para que tú te consideres un Harry Potter. O no hace falta ver una película de miedo para que tú a veces tengas miedo a caerte en un vuelo, a dejar que tus amigos te den el dedo. Muchos miedos existen. Entonces, la verdad es que en ese sentido tenía muchísimas ganas de saber hasta qué punto vosotros viajáis con la cabeza, viajáis con el corazón, viajáis con un mapa, viajáis con las prisas o habéis dejado las prisas en casa, viajáis con las broncas, viajáis con las risas o habéis dejado las risas. Esas risas estupendas de cuando erais pequeños, las habéis dejado muy atrás, las habéis metido en una maleta, las habéis puesto en el desván o todavía tenéis las risas de cuando erais pequeños. Quiero preguntaros eso. Quiero preguntaros si la Semana Santa ha sido ya olvidada, porque lleváis 2 o 3 días sin los festivos que nos corresponden por la Semana Santa, o estáis absolutamente encantados de haber estado fuera de vuestro entorno habitual. ¿Qué os habéis dejado? ¿Qué os habéis llevado de equipaje? ¿Y qué tenéis pensado hacer de distinta manera para que sea realmente divertida una Semana Santa o una semana no tan santa? ¿Qué os lleváis de viaje, viajeros y viajeras? Gracias.